Radio Fórmula QR presenta Reformulando, un espacio radiofónico para exponer la problemática del acontecer cotidiano, generando propuestas y estableciendo compromisos con los protagonistas. Reformulando con Pilar Jofresa.
Vicky Che, queridos pobladores de Quintana Roo. Muchas gracias por estar también el día de hoy con nosotros, sábado 20 de junio de 2020. Bueno, todavía no entendemos bien qué es la nueva normalidad, pero ya estamos saliendo a la calle quienes tienen que salir por su trabajo o por hacer compras, en fin. Yo creo que es el momento de los ciudadanos, es el momento de la organización, de los trabajadores, de los empleados, de los empresarios, es el momento de todos nosotros. Creo que esta pandemia nos ha dejado muy claro que México ya no puede soportar más otros 60 años de abuso de poder y de saqueo a la nación. Ya no se puede. Por ejemplo, esta oficina que se hizo para regresarle al pueblo lo robado, de eso no hablan los detractores del gobierno federal. Pero están pasando muchas cosas interesantes y creo que por primera vez va a haber peces gordos encarcelados, no como lo prometió Fox, sino esto ya es una realidad. No se había visto tantos gobernadores en la cárcel hoy por hoy, porque el caso de Mario Villanueva pues es otro tipo de caso, pero estos saquearon a la nación, saquearon al Estado y es una vergüenza. Eso es una realidad. Entonces, tenemos que entender lo que dice la Presidencia de la República, porque quienes quieren usufructuar para sus partidos y su costumbre de abusar del poder, pues escogen las frases que a ellos les conviene. El gobierno federal dijo: no aceptamos más corrupción en el país. O están con la corrupción o no están con la corrupción. Y entonces los otros, que saben deducir muy bien, ¿verdad?, dijeron que Andrés Manuel había dicho: estás conmigo o estás contra mí. Finalmente, alguien que representa el hecho de no abusar del poder, bueno, pues puedes estar con él o no. Y solitos caen. Por ejemplo, estos señores que van en sus coches, en las avenidas, tocando el claxon, importándoles un soberano cacahuate, caer en sus propios señalamientos, ¿verdad?, de afectar a terceros. Estos señores deberían pisar la calle, deberían sentir qué es ser una persona de a pie. Porque en México, gracias a sus partidos y a lo que ellos quieren reivindicar, hay más de 60 millones de personas en la miseria, marginados por un sistema de abuso de poder. Y hay 40 millones de mexicanos que en su vida van a poder tener un coche. Entonces yo sí les sugiero que caminen en las calles, que se organicen, ya que dicen que van en sus coches para la sana distancia. Bueno, que se les vea que de veras tienen fuerza y que tienen energía y que tienen disciplina y que tienen organización. Y caminen, caminen, que la gente los pueda ver, que sepa quiénes son. Porque dentro de sus coches, con sus vidrios polarizados y tocando el claxon, no entendemos nada. Yo sí creo que México requiere de una oposición virtuosa, una oposición que no reclame lo que perdió, sino que reclame tener un México mejor. A todos conviene, porque como íbamos, perdíamos todos. Así es que yo creo que la pandemia debe dejarnos algo positivo, algo constructivo y pensar en el otro. Así que caminen. Caminen, señores, bájense de sus coches, caminen. Todo mundo cae por su propio peso. ¿Qué les puedo yo decir? Habló un radioescucha muy enojado porque decía que yo hablaba mal de Fox y de Calderón. Decir que son unos sinvergüenzas no es ofenderlos, ¿eh? No es hablar mal de ellos, es describirlos. Y si no, al tiempo. Ya está García Luna hablando. Ya se le pidió a México documentos de todo lo que sucedieron en estos sexenios hasta Peña Nieto. Así es que hagámonos responsables los ciudadanos. Y si queremos un México mejor, nosotros tenemos que hacerlo. Nosotros tenemos que construirlo. Nosotros tenemos la decisión y la voluntad para hacerlo. Necesitamos estar unidos y no unos en coche y otros en pie. Para protestar, por ejemplo, en Europa, hasta los presidentes salen codo con codo en las calles y codo con codo gritan. No se suben a sus coches. No, hombre. No hagan quedar mal sus posturas, que no se les entienda. No, exprésense bien, digan exactamente qué quieren, porque así no entendemos. Creemos que es prepotencia, y de eso ya estamos hartos. En fin, que estaremos conversando con la maestra de Salud Pública, Silvia Chuk, representante de Gobernanza MX, y hablará sobre la propuesta para gobernar con sociedad. Me quedé sin internet y mi compañero Sergio hizo esta entrevista. Estaremos conversando con Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez, y nos habla de la nueva normalidad en Benito Juárez. Estaremos conversando con el ingeniero Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo, y hablaremos de justicia y de abuso de poder. Estará nuestra compañera Ana Mari Irabien con lo último sobre turismo. Así es que, con esto y más, comenzamos.
Reformulando.
Hoy es día de la cápsula Construyendo Ciudades Amigables con nuestra querida compañera arquitecta urbanista Adriana Martínez.
Reformulando presenta Construyendo Ciudades Amigables con la arquitecta Adriana Martínez.
El problema de la vivienda en México es uno de los problemas más importantes y urgentes de atender. Tan delicado es este asunto que más o menos el 3% de la población en México no cuenta con una vivienda, pues en el análisis de accesibilidad económica permitió estimar un rezago de vivienda en 14 millones de estas, tomando en cuenta que en promedio existe un índice de ocupación de 3.7 personas por vivienda, según datos del INEGI. En México, comprar una vivienda nueva no es accesible para 73.6 millones de ciudadanos, pues se encuentran fuera del mercado formal de vivienda y son los que tienen ingresos menores a 5 salarios mínimos diarios, ya que además los créditos hipotecarios públicos y privados se otorgan a quienes reciben más de 9 mil pesos mensuales y se encuentran dentro del mercado formal. De acuerdo con el Coneval, la pobreza está vinculada a la falta de acceso a una vivienda digna en México, lo cual se ve reflejado a través de la ausencia en la calidad de los materiales y el hacinamiento. Uno de los mayores focos rojos en materia de rezago de vivienda se localiza en las zonas rurales del país. Casi 8 de cada 10 viviendas padecen algún tipo de rezago. Además, solo el 14.7% de las viviendas en nuestro país cuentan con infraestructura básica y están próximas a fuentes de empleo, lo cual incrementa la calidad de vida de quienes están en esa condición. Esto ha dado como resultado que existan 5 millones de viviendas abandonadas por la violencia o en desuso debido a que fueron construidas en zonas alejadas de los centros de población. Además, muchas de ellas carecen de servicios básicos o están alejadas de los centros de trabajo, y el costo de viaje impacta fuertemente en la economía familiar, por lo que estas viviendas terminan siendo abandonadas y termina ahí el sueño de tener una vivienda propia y un patrimonio para su familia. Por otro lado, otra forma de acceder a una vivienda es por medio de la autoconstrucción, la cual representa el 64.2% de la producción de vivienda en el país, y muchas de estas son construidas en zonas de alto riesgo y sin servicios básicos. Como podemos ver, nuestro país tiene grandes retos y rezagos en esta materia, y es importante tomar acciones y generar las políticas públicas necesarias para atender este problema que ya resulta insostenible e impostergable, a fin de garantizar un derecho humano fundamental, que es el derecho a una vivienda digna y decorosa. Soy Adriana Martínez Molina. Los invito a continuar con nosotros en ciudadesamigablesparatodos@gmail.com. Hasta la próxima emisión.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Nos da muchísimo gusto que continúe usted en la sintonía de Radio Fórmula QR y particularmente del programa Reformulando. Le saludamos con mucho gusto en este sábado 20 de junio del año 2020. Hoy el número 20 es nuestro número de la suerte y con este número le deseamos a usted que tenga un buen fin de semana y recuerde que cuidarse mucho en estos días difíciles que nos toca vivir. Como siempre, en este programa procuramos tener temas, abordar temas de todo tipo. Tenemos artistas, tenemos políticos, tenemos doctores, tenemos artistas, de todo platicamos aquí en este programa de radio. Y hoy nos da mucho gusto, en particular, saludar a Silvia Chu. Ella es representante de la organización Gobernanza MX. Así que saludamos con mucho gusto a Silvia. Silvia, bienvenida a Reformular. Muchas gracias por tu tiempo y por tu disposición.
Muchas gracias, Sergio, por invitarme, además por abrir espacios para hablar de justo temas tan importantes. Como ya decías, yo trabajo en Gobernanza MX. Es Gobernanza MX para los cuates. El nombre completo es Observatorio de la Gobernanza para la Cooperación y el Desarrollo. Pero nos
Mejor nos quedamos con los cuates.
Exacto.
Bueno, ya que estamos hablando entre cuates, Silvia, platícale a los cuates de Reformulando. ¿Qué es Gobernanza MX? ¿A qué se dedica? ¿Cómo nace? ¿Qué es?
Pues mira, somos una organización de la sociedad civil que comienza hace ya por ahí de 2009, originalmente trabajando temas de violencia, en lo que antes fue el Observatorio de Violencia dentro de la Universidad del Caribe. Somos de los primeros activistas que comenzamos a documentar de una manera más fehaciente el tema de violencia, específicamente violencia sexual y violencia intrafamiliar desde hace ya un buen rato, y pues en el desarrollo de la propia evolución de la del colectivo del grupo, pues fue convirtiéndose en lo que hoy es gobernanza, ¿no? Porque ahora no solamente trabajamos temas de violencia, sino en general de derechos humanos, derechos de las mujeres, equidad. Sobre todo ahora nos involucramos en temas de incidencia política, de promover políticas públicas basadas en evidencia, facilitar capacitaciones, de generar vinculación entre sociedad civil y servidores públicos, justo abonando a la gobernanza y a la transparencia y a la participación ciudadana.
Esta organización, Silvia, evidentemente, y como ya lo dijiste, pues es 100% ciudadana. Quisiera yo pensar que en este momento alguien está escuchando y viendo el programa y quisiera acercarse a ustedes para conocer más y quizá más adelante hasta unirse a ustedes. ¿Cómo hay que hacerle para llegar a con ustedes a Gobernanza MX?
Pues estamos en redes sociales, en Facebook, en Instagram y en Twitter. No generamos, por ejemplo, servicios. No somos una organización que provea servicios, pero sí podemos en algún momento a lo mejor asesorar o canalizar si en caso de que hubiera alguna cosa, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, estamos justo apoyando el tema de despenalización del aborto en el Estado, que es una política pública que lleva rato en la congeladora, y los invito cada jueves a las 6:00 p.m. por Instagram de Gobernanza. Estamos abordando pues el tema de manera científica, laica, con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género.
Es decir, los jueves a las 6:00 p.m. nos podemos conectar, a detalle cada participación. Nos Así mencionas es. Que está se aborda desde una manera plural.
El enfoque es de derechos humanos y con perspectiva de género, con un enfoque laico y científico. Vale, lo que intentamos es romper como con todos estos mitos que hay en torno al aborto, porque es un tema que está lleno de tabús, y brindar información acertada, ¿no?, al respecto.
Le agregaría a tabús, hay tabús, miedos, el solo nombre nos asusta y nos pone así, pero hay que conocer realmente de qué se trata. No es un asunto menor, tiene que ver con lo más preciado que tenemos los seres humanos, la vida, ¿no? Pero una vida digna, una vida que nos permita ser plenos como seres humanos.
Así es, justamente, de hecho, como lo acabas de comentar, en general el tema de la sexualidad y los derechos sexuales y reproductivos, que son parte de los derechos humanos reconocidos a nivel internacional, tienen alrededor un montón de tabú, justo porque existe mucha desinformación al respecto. Seguimos creyendo que la sexualidad se limita a actividad coital, por ejemplo. Sin embargo, es la teoría, el enfoque que se le da a los derechos sexuales y reproductivos tiene que ver con eso mismo que tú acabas de decir, con una vida digna, con el libre desarrollo de la persona. Y además, justo que estamos en el mes del Pride, es un buen momento para hablar de los derechos sexuales y reproductivos, ¿no?
Estamos charlando con Silvia Chuk. Ella es representante de una organización que se llama Gobernanza MX. Estamos hablando de temas interesantes que tienen que ver precisamente con el trabajo cotidiano que realizan ellos. Y le preguntamos a Silvia, obviamente, estos trabajos que ustedes realizan tienen que estar muy ligados y muy cercanos con el trabajo que realizan los diputados y las diputadas en el Congreso. ¿Cómo es esa relación? Si hay una buena relación con las diputadas y con los diputados en el Congreso de Quintana Roo.
Pues en general creo que el asunto de la vinculación ciudadana con el Congreso es algo que se ha ido mejorando últimamente. Yo veo al Congreso actual más abierto que en otras legislaturas. Sin embargo, como tú bien dices, hay temas que nos cuesta porque hay mucha dificultad en abordarlos de manera integral, fuera de tabús. Y una de las cosas que trabajamos en gobernanza, una parte muy, muy importante, es justo, decía yo, desarrollar políticas públicas con enfoque de derechos humanos y perspectiva de género. Y uno de esos es justamente el tema de violencia, que además en el marco del COVID ha ido tomando cada vez más fuerza. No es un tema que sea nuevo, o sea, de hecho llevamos, como yo te comentaba al principio, 10 años documentando el tema de violencia sexual, mirando las variables, proponiendo cosas, capacitando sobre otras, y de todas maneras el esfuerzo ha sido insuficiente, ¿no?, para poder abordar un problema tan, tan grande. Justamente hace poquito participamos en un ejercicio que se llama Nosotras tenemos otros datos, que se deriva de intentar documentar cómo ha pasado el tema de la violencia, de las violencias hacia las mujeres durante la pandemia, ¿no? Y lo que encontramos es abrumante, usando las propias cifras del Secretariado Ejecutivo, que son las cifras oficiales. En varios de los delitos, incluyendo feminicidio, Quintana Roo ya pasó la cifra del año pasado. Comparamos en algunos indicadores el mismo periodo, enero a abril, y en otros, justo porque no hay este mismo periodo en el año pasado, sino todo el año, lo que hicimos fue contrastar lo que llevamos de cifras de enero a abril de 2020 con todo lo que pasó en 2019. Y en varios de esos indicadores ya sobrepasamos la cifra. Uno de esos es feminicidio, justamente, ¿no? Pero te podría hablar de muchos más. Bueno, por ejemplo, en el homicidio doloso estamos como a la tercera parte del año pasado. En los homicidios culposos de mujeres, estamos muy cerca de llegar a la misma cifra del año pasado para todo el año, ¿no? Es decir, por ejemplo, en este de enero a abril tuvimos 75, o ya tenemos 75 homicidios culposos de mujeres, y a nivel del año pasado, de todo 2019, tuvimos 107. Y eso, cuando tú lo comparas, haz de cuenta contra todos los otros estados, resulta que Quintana Roo está en la primera posición de homicidios culposos de mujeres en este periodo de la pandemia, con una tasa mayor que la media nacional, por decirte algunos datos. Sin embargo, la parte que nosotras, bueno, no es que no nos preocupen los demás, sino esto es algo en lo que hemos ido trabajando desde hace mucho tiempo, como yo te decía, es el tema de la violencia sexual. Dentro de Quintana Roo hay varios delitos sexuales que están a cargo de la fiscalía, bueno, que se encarga de hacer el tema de impartición y procuración de justicia, pues es la Fiscalía de Delitos Sexuales. Y desde hace 10 años hemos, pues, justo documentado de qué va, ¿no? Es decir, qué causa la violencia sexual, cuáles son las maneras de abordarlo. Y resulta que solo para este periodo, lo que es de enero a abril, Quintana Roo sigue siendo, o más bien es el primer estado, pues el estado que tiene mayor número de casos, ¿no? Bueno, hablando en tasa, el mayor número de violaciones en todo el país. Y el aumento, por ejemplo, que hay de enero a febrero es enorme, es de 21.2%. Entonces, de un mes a otro, cuando inicia esta parte del COVID, y después, en principio, principios de marzo, cuando inicia el confinamiento oficial, se empieza a disparar la cifra, ¿no? Te decía yo, de enero a febrero hay un aumento de 21.2%, y luego cuando empieza el confinamiento hay otro aumento de casi 6%. Solamente en el tema de violación. Cuando tú hablas, si lo sumas todo, de un aumento de 30% dentro de un periodo tan corto como son 4 meses, está hablando de, pues, obviamente, algo está pasando, ¿no? Y lo que está pasando es que, a diferencia o de lo que la gran mayoría de la gente piensa, los agresores sexuales no son enfermos, no son personas que tengan debilidades mentales, tampoco son personas que las mueva el libido tal cual, ¿no? La violencia sexual es un tema del ejercicio del poder, y resulta que los principales agresores, esto no es solo para Quintana Roo, pero es el tema de lo que hemos documentado, es que los principales agresores son padrastros, padres biológicos, tíos, abuelos, profesores, sacerdotes, coaches. Estamos hablando
más cercanos, seres más cercanos.
Exacto, y es algo muy importante.
A los que más confianza se le brinda.
Así es. También algo importante de señalar aquí es que la gran mayoría son hombres, o sea, el 98% de los agresores son hombres. Hay de todas las edades, o sea, como ya lo mencioné en esta amplia gama, o sea, hay desde el primo de 13 años hasta el abuelo de 75. Y el rango de edad de las víctimas va desde los 2 años hasta los 75 años, es decir, durante toda la vida las mujeres estamos en riesgo de sufrir una agresión sexual, ¿no?
Silvia, dijiste la palabra cifras abrumadoras, y ahorita que te estamos escuchando, pues sí que lo son.
Así es.
Son abrumadoras y preocupantes.
Sí, algo muy importante que es necesario comentar es que justamente a esto que tú decías, que son las personas o menos los hombres cercanos los que son los principales agresores, lo que ha hecho la pandemia, lo que ha hecho el confinamiento es encerrar a las mujeres y a las niñas con sus propios agresores, con además la reducción de los servicios de atención y de los servicios en general del Estado. Lo que hay es una posibilidad menor de poder denunciar, recibir apoyo, entrar en un refugio. De por sí, en general, este tipo de servicios son limitados en el Estado. Y ahora con todo esto, pues, que están con menos personal, con todo el tema de las restricciones de medidas sanitarias, pues lo que hay es una menor capacidad del Estado para responder a este tipo de violencias, ¿no? Se estima, por ejemplo...
Menos posibilidades de salvación.
Así
menos
es.
Posibilidades de salvarse.
Es una cosa
Silvia,
que...
El tiempo,
sí, perdón.
El tiempo en la radio, tú lo sabes, es muy, muy... No, nos
se nos va muy rápido.
Sí, se nos va muy rápido, nos podríamos pasar aquí todo el tiempo. Silvia, quizá no debo de hacer esta pregunta, sin embargo, con honestidad la tengo que hacer. ¿Pero qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer todos juntos? Sí, cierto, son cuatro paredes, es una jaula, estamos encerrados, porque así, para salvar la vida, pero vamos, no me alcanza el pensamiento para hacer. ¿Qué podemos hacer, Silvia? ¿Cómo hay que actuar? ¿Qué es lo que se puede hacer para tratar de aminorar esta situación?
Bueno, de entrada, no ser ciego al asunto. O sea, si yo como vecina detecto que mi vecino está sufriendo violencia, los niños están llorando, se escuchan golpes, lo que tengo que hacer es llamar al 911 y dar ayuda, ¿no? No ser indolentes hasta ante esto, ¿no? Y en caso de ser quien está sufriendo violencia, es muy difícil a veces hablar. El miedo, además, en un espacio donde estás conviviendo con tu agresor, puede ser muy difícil, pero siempre es importante mantener la información disponible para quien la necesita, para que cuando tenga la fuerza para saltar, pueda tomar la mano y saltar. Entonces, eso es lo que hay que hacer, no permanecer indolentes.
Esa es la palabra, la indolencia. La indolencia que nos ha llevado a estos puntos, también no solamente en este tema que nos está ocupando esta mañana, sino en muchas otras cosas, ¿no? La indolencia, bueno, pues que cada quien se rasque con sus propias uñas. Ahí está el problema. El tiempo, como te decía, Silvia, está allá encima. Quisiera pedirte, por favor, antes de concluir esta emisión, una reflexión final. Y si hay alguna invitación, por favor, adelante.
Pues yo más bien, la reflexión sería sobre visibilizar, entender que la violencia sexual está ahí, que lleva mucho tiempo ahí. Y que los principales niños, las víctimas son niñas y niños, vale, que tenemos que trabajar en esa parte, ¿no? Y la invitación sería a que nos sigan en redes sociales, en Gobernanza MX, en Facebook, Twitter e Instagram, especialmente los jueves a las 6 de la tarde en Instagram tenemos un en vivo sobre el tema de la despenalización del aborto en el Estado. Damos información sobre el tema de manera laica, derechos humanos, perspectiva de género, y pues ojalá puedan acompañarnos. Gracias.
Muchísimas gracias, Silvia Chuk, por acompañarnos en esta mañana de sábado. Muchas gracias por compartir tus experiencias, por compartir tu tiempo. Y a usted, amiga, a usted, amigo, que nos hace el favor de sintonizarnos, le pedimos que no le cambie porque tenemos todavía muchas cosas para compartir con usted en Radio Fórmula QR en este sábado 20 de junio. ¡No le cambie!
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos de regreso y presentamos la primera pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana, que sale a hacer en las calles de la ciudad nuestro compañero reportero Óscar Castro. Durante esta pandemia, ¿usted hubiera preferido que lo obligaran a quedarse en su casa en lugar de que le pidieran hacerlo? ¿Sí, por qué? ¿No? ¿Por qué?
Pulso Ciudadano.
No lo hubiera preferido porque de algún modo nos tenemos que ser responsables de nuestros actos. En mi caso, trabajo en una radiodifusora y necesito salir a trabajar, porque yo soy el encargado de que del soporte de sistemas, de cabinas, de la empresa. Entonces, en mi caso sí era necesario estar de algún modo trabajando con los informadores para dar las noticias necesarias en el caso de esta pandemia, ¿no? Y como lo dije en un principio, es necesario pues hacernos responsables de nuestros actos, ya que pues en mi caso lo único que hacía era ir a trabajar y regresar a mi casa tomando todas las medidas sanitarias necesarias para no contraer la enfermedad. Pero y así lo he hecho durante ya toda la cuarentena y me ha funcionado de lo mejor.
Reformulando.
Yo prefiero que me pidan las cosas a que me obliguen a hacer las cosas y que yo lo haga porque considero que es lo correcto. Pero ese es un caso muy particular. Yo creo que muchos tendrían el problema si por ley los obligaran a la gente a quedarse en su casa. Pues lo primero que tendría que hacer el gobierno es facilitarle una casa a todos, porque si no, sería muy difícil que cumplan con la ley.
Reformulando.
Yo considero que debería haber sido obligado para haber terminado esto mucho más rápido de lo que se expandió en el país, y más teniendo la información de otros países, cosa que nunca no se tomó acción en México por parte de nuestro presidente, que sí estuve mucho en desacuerdo con él, las decisiones que tomó y cómo se burlaba de la situación. Pero de mi parte me hubiera gustado que fuera obligado, pero desgraciadamente como país no todos tenemos las facilidades de poder obtener suministros o alimentos a través de aplicaciones, por lo que nos obliga a tener que salir para poder cubrir las necesidades y poder llevar comida a nuestros hogares. Digo, independientemente, unos podemos hacer lo que nos llegue la comida o suministros a nuestras casas, pero hay el mayor porcentaje de los mexicanos no contamos con esas aplicaciones o esas facilidades.
Reformulando.
Pues yo la verdad hubiera preferido que nos obligaran, porque pues al obligarnos y poner estrictas normas de distanciamiento social y de cuarentena hubiera estado mejor. Así hubiéramos reducido el nivel de riesgo y de contagio en la sociedad. Hoy podemos ver incluso por distintos medios como la gente no hacía caso a las medidas preventivas y aún así seguía saliendo, y pues eso fue el motivo de que esta cuarentena se alargara, por lo mismo, por la negligencia de las personas. Y entonces yo hubiera preferido que nos hubieran obligado a quedarnos en casa en vez de decírnoslo por la buena.
Reformulando.
Hola, no, yo creo que no es necesario llegar a un punto en el que te obliguen a quedarte en casa. Creo que con la información que se ha proporcionado, afortunadamente tenemos varios canales, todos los medios de comunicación, las redes sociales, nos han brindado información certera. Yo en lo personal no considero que se tenga que llegar o que se haya tenido que llegar a un punto en el que te obliguen. Qué bueno que la recomendación es quédate en casa sin que te obliguen. Desafortunadamente, por otro lado, se entiende que hay grupos pues vulnerables, ¿no? Que esta pandemia pues sí les afecta, gente que tiene que trabajar día a día para sacar el sustento diario, y ahí bueno, pues sí, con la pena, pues sí tienen que salir a buscarlo. Existen los otros grupos que porque nomás no quisieron, a pesar de que tengan la información, pues salieron o están saliendo sin ninguna medida de protección, argumentando que eso no existe, que es para sembrar miedo, que es para mantenernos controlados. Yo creo que en ese sentido, pues sí es una irresponsabilidad total el salir sin ninguna medida, y quizá es una tarea difícil tratar de localizar a esas personas que están empeñadas en salir sin protección, identificarlas. Creo que ahí a esas personas sí habría que obligarlos a quedarse en casa, pero digo, pues no tendríamos que poner a un policía para cada persona, pero bueno, pues yo creo que en la conciencia de cada uno está, y sobre todo en la responsabilidad de cada uno está el cuidarse primero a nosotros, a nuestros familiares y por supuesto a toda la sociedad. Yo creo que con la sola recomendación de quedarse en casa es suficiente.
Reformulando.
No me hubiera gustado que me obligaran, porque sé que es una necesidad para que estemos bien toda la población, aunque estoy consciente de que hay mucha gente que sí la deberían de obligar por la falta de interés hacia todos los demás y la propia.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo Quédate en Casa, haciendo el programa Reformulando. Y hoy vamos a hablar con una de las personas más dinámicas que tenemos aquí en el municipio de Benito Juárez, porque actúa como una ciudadana y actúa con un poder, y eso es bastante difícil. Afortunadamente hoy en el estado de Quintana Roo hay coincidencia. El gobernador también es una persona sensible, humana, con autoridad, pero reflexivo para entender los problemas que pasan. Así es que vamos a estar conversando con doña Mara Lezama, alcaldesa o presidenta municipal de Benito Juárez. Buenos días, alcaldesa, ¿cómo está?
Gracias, Pilar. Qué gusto saludarte a ti, a Radio Fórmula, a todo tu gran equipo. Y hoy en esta modalidad a distancia, gracias a la tecnología, poder platicar. Nosotros que estamos físicamente relativamente cerca, pero también con estas, con estos Zooms y estas pláticas a tanta distancia con mucha gente. Así que es algo de lo que nos deja esta pandemia.
Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar en un aspecto humano, porque nos está faltando eso, nos está faltando tranquilizarnos. Usted que tiene el pulso de todo lo que acontece, porque tiene sus reuniones pues con la Secretaría de Salud, de Educación, la Policía, con todo el mundo, con todas las instancias de gobierno, ¿cuál es el sentir de la ciudadanía en una ciudad tan complicada como Cancún? Y después vamos a hablar del municipio en su conjunto, pero ¿cuál es el humor, el sentimiento de la gente en sus diferentes ámbitos?
Yo creo que esta pandemia nos ha traído todos los sentimientos encontrados. Primero, de mucha incertidumbre, qué iba a pasar, cuándo iba a llegar el primer caso de importación, porque tuvimos dentro de todo el dolor, la fortuna de tener información de otros países que estaban padeciendo la pandemia, y eso creo yo en lo personal que nos ayudó a prepararnos. Entonces, primero este sentimiento de incertidumbre de llega, no llega, nosotros sabíamos que era inminente que llegaría, siendo un destino con la conectividad que tenemos, siendo un destino turístico, pero primero esta incertidumbre, luego vino creo que el miedo también, porque empezamos a ver las muertes, y primero eran lejanas las personas que fallecían en otros países, luego personas que fallecieron en México, y luego empezamos a ver que cancunenses también se morían. Llegó este miedo, luego llegó una zozobra de ¿y la economía? ¿Y qué va a ser? La gente empezaron a cerrar los negocios, empezaron las actividades informales, a saber que ya no podían trabajar y prácticamente viven de lo que trabajan al día. Y luego llegó otra vez esta incertidumbre de ¿y cuándo abrimos? ¿Y si no abrimos? ¿Y nos vamos a diciembre? Y luego vino también una esperanza cuando había la posibilidad de mantener los números de cierta manera, porque eso en realidad lo saben los epidemiólogos, los expertos, de poder lograr esta reactivación. Pero yo creo que aquí habríamos que valorar o tendríamos que abrazar o acuñar dos valores fundamentales, que es el de la solidaridad y el de la responsabilidad. Y yo comentaba ayer con algunos transportistas que tuvimos una reunión y con los tianguistas también, que toda la gente que permaneció en casa, Pilar, como tú lo has hecho, como muchos ciudadanos, no quiere decir que hemos dejado de trabajar. Se trabaja de diferente manera, pero ellos han salvado vidas, todos estos seres humanos que han actuado con una inmensa responsabilidad que no ha sido fácil, desde los más chiquitos, los niños de 2 años que están encerrados y dan vueltas y giran por toda la casa, los adolescentes, la generación 2020 que muchos lloran porque no tienen graduación, los novios que no ven a las novias que no ven a los novios, las personas que no pueden salir a trabajar y saben que el sustento viene de ese trabajo de todos los días, o que a lo mejor tienen un salario base, pero no tienen sus propinas, que es de lo que verdaderamente viven. Entonces yo creo que ha sido una pandemia que nos ha traído todos los sentimientos encontrados, que ha dejado florecer lo mejor y como en todas las contingencias, también a veces lo peor del ser humano. Pero creo que hoy esta pandemia nos ha dejado muchas reflexiones y nos ha dejado muchas lecciones. Si no los vemos, difícilmente lo vamos a poder ver de otra forma, porque más claro ni el agua, una lección de esta naturaleza, ¿no?
Alcaldesa, ahorita que mencionó los transportes, yo a veces voy a ver a mis nietos y viven en la entrada, ¿no? Y vi que bajaron a unas personas que seguramente no se pudieron identificar como trabajadores en la zona hotelera. Y bajaron muy enojados. ¿Cómo hacerle, alcaldesa? Yo sé que ustedes están haciendo un esfuerzo por hacer campaña y decirle a la gente, no es personal, o sea, no es que yo te discrimine. Aunque se hayan dado esos casos en algún momento en la zona hotelera, este no es el momento de la discriminación, es el momento de la solidaridad, como bien dijo usted. ¿Cómo hacerle? ¿Cómo los medios podemos participar diciéndole a la gente, no, esto no es personal, no es porque tú no me gustes o porque simple y llanamente tenemos que cuidarnos los unos a los otros, si no, no podremos avanzar?
Es sumamente complicado, Pilar, porque por lo general, y porque también a base de golpes y de impunidad y de corrupción, y también hemos aprendido un camino y hemos pensado que todas las acciones se hacen porque alguien gana algo y porque quieren fastidiar al otro. Esto, y bien ganado en muchas ocasiones, ¿eh? También hay que decirlo. Pero también hay que decirles que nos demos el beneficio de la duda y que por favor entendamos que las cosas han cambiado. Es paulatino el cambio porque tampoco es fácil. Pero específicamente en esta pandemia, lo único que queremos uno es preponderar la vida. Si nosotros no somos exigentes, si nosotros no ponemos normas, reglas, si no comunicamos todos los días, es muy complicado que nos pueda cambiar el chip de la noche a la mañana. Para crear un hábito, tú lo sabes perfectamente bien, se necesitan por lo menos 21 días de hacer la acción todos los días de manera sistemática para volver a hacer ejercicio, por ejemplo. Son 21 días, todos los días, hasta que, bueno, tu cuerpo lo necesita y ya lo haces. Cuando éramos chiquitos nos dijeron, y tú con tus hijos es, lávate los dientes, y de repente daban las 2 de la tarde, ya te lavaste los dientes, y el bebé así, ¿no? Y entonces vamos creando hábitos. Convivir con el coronavirus o con el SARS-CoV-2, que en realidad es con quien convivimos, con el virus, hasta que haya una vacuna, pues nos implica a cambiar de hábitos. Nuestra vida va a cambiar, como cambió después de los incidentes en las Torres Gemelas. Nunca se volvió a tomar un avión de igual manera, nunca. Y te quitan los zapatos y te escanean y cada vez más y más. Y ahora tienes que llevar los tarritos de líquidos en unas botellitas y ahora tienes que sacar las botellitas igual que sacas tu computadora. Entonces, tenemos que migrar a nuevos hábitos y la gente ojalá nos ayudara a entender que lo único que hacemos es por su bien. Sucede lo mismo, por ejemplo, cuando les pedimos pónganse el cinturón de seguridad. ¿Qué ganaría yo con que otro ser humano se ponga el cinturón de seguridad si no es que el señor o señora llegue a salvo a su casa o que sus hijos lleguen a salvo a su casa? Es ver el otro. Y una de las grandes lecciones que nos deja esta pandemia también es un poquito dejar de ver lo que necesitamos nosotros y cuidar al otro. Yo he impulsado mucho el tema del uso del cubrebocas, porque usar el cubrebocas, me decían, es que eso no te va a hacer que tú no te contagies, sí, pero va a hacer que yo no contagie al otro, porque yo no sé si soy asintomático, porque yo no sé si tengo el virus, ese u otro, el que sea, porque cualquier enfermedad hoy te vulnera tu sistema inmunológico, y si no está bien tu sistema inmunológico, evidentemente el virus hace lo que se le pega la gana en tu cuerpo. Entonces, ojalá y que la gente entendiera que nos preguntan mucho, por ejemplo, de los espacios públicos y las playas. Expertos, porque nadie sabe lo todo. Entonces, en materia de salud, te tienes que apegar a expertos. Y así lo hace, en este caso, a quien le compete el tema de salud y quien baja la información sobre el semáforo es el Estado. Entonces, el Estado tiene un equipo de expertos que son epidemiólogos, doctores, trabaja de la mano con la Federación, y una vez que se decide qué color de semáforo estamos, lo permea con los presidentes municipales y tomamos nuestras acciones en conjunto. Porque imagínate que uno hiciera una cosa, el otro hiciera otra. ¿Cómo nos ordenamos en una pandemia? Entonces, los expertos dicen, no es que te contagies por el mar o la playa o la arena o la brisa. El objetivo es que en estos momentos tener lugares en donde se pueda permitir mucha concentración de gente, evidentemente nos llevaría a una mayor probabilidad de contagio. ¿Qué se tiene que hacer? Es tomar las medidas para que en los lugares en donde puede haber una mayor probabilidad de contagio, tomar, extremar las medidas o no abrirlas, que es lo que nos ha dado los parámetros el gobierno del Estado. Y lo mismo sucede, por eso mucho cuidado en el transporte público. Por eso les decimos, por más que nosotros pongamos protocolos, y yo les diga, uno sí, uno no, uno sí, uno no, si la gente cuando llega y se sienta y el de junto está ocupado, buscar uno que esté desocupado, porque es por tu bien. Yo les digo que vean al otro como si tuviera coronavirus. Véanlo así, entonces está miedito. Y si se te sienta junto, con permiso, que cambies de lugar. Porque a medida que nos cuidemos, Pili, no vamos a llevar el virus a nuestra casa o la muerte a la casa, que he visto unas campañas muy agresivas, pero que son reales. El virus, su objetivo es actuar en el cuerpo, ¿no? Daña, daña, daña. Y el cuerpo se defiende. Entonces, una lucha interna a ver quién gana. Y lamentablemente, en México, y aquí es otra lección que nos deja la pandemia, tenemos muchos problemas de comorbilidades, generados muchos de ellos por el sedentarismo o por la mala alimentación. Entonces, aquí el objetivo es decirle a la gente, oye, por favor, cuídate, consumamos menos sal, menos azúcar, menos grasa, tomemos más agua. No es porque, ¿qué me beneficiaría? Pues ni que yo tuviera una purificadora de agua, que igual también me lo pueden inventar. Pero el objetivo aquí es tratar de que la gente se cuide, porque en la medida de que te cuidas tú, cuidas al otro, el otro al otro, y entonces sí trabajamos en comunidad. Todas las acciones son en beneficio de preponderar la vida. Y de la mano, si mejoramos las cifras, evidentemente la reactivación económica. Y si mejora la reactivación económica, mejora la economía del hogar y comenzaremos a salir adelante.
Sí, yo estoy muy agradecida con las autoridades del estado de Quintana Roo en general, porque han respetado nuestra inteligencia, nuestra capacidad de entender. La represión empieza cuando uno no tiene la voluntad de cumplir las reglas, ¿no? Entonces, en la cuestión de la reactivación económica, mucha gente está enojada porque perdió el trabajo o lo suspendieron del trabajo, porque yo no creo que los trabajos se hayan perdido. Yo pedí que se corrigiera el lenguaje porque se perdieron. Pues todo el mundo se queda desinflado. No se perdieron. Y si se perdieron quiere decir que los liquidaron conforme a la ley, pero como eso no sucedió, entonces que no se metan en problemas. Se suspendieron los trabajos y los están volviendo a llamar. Bueno, en ese aspecto, pues ahí sí seamos mezquinos y egoístas, pensemos en cada uno de nosotros. Si tú piensas en ti y dices, si yo salgo y me contagio o contagio a otro, porque como bien dice la alcaldesa, yo no sé si soy portador, que no lo sé, entonces perjudico la economía. Un retorno al virus sería fatal, alcaldesa.
Sería fatal. Mira, te digo que esta pandemia saca lo mejor y lo peor de nosotros. Tener el primer lugar, que tuvimos el primer lugar en no movilidad, habla de la inmensa responsabilidad de los quintanarroenses y de los benitojuarenses, que yo mido lo que pasa en Benito Juárez. Habla de que la gente quiso cuidarse y se quedó en casa con una responsabilidad por miedo, por responsabilidad, por solidaridad, por cuidar a su familia. Entonces, echar todo a perder después de 90 y tantos días de confinamiento, yo preguntaría, ¿valdrá la pena? Es como hacer toda tu carrera y el último día hacer algo para que no te gradúes, ¿no? O sea, es trabajar con mucho esfuerzo. No fueron días y no han sido días fáciles. Entonces, pero por ahí vemos también de repente alguien que pone, a mí no me importa, me voy a la playa y que no sé qué, y que los, a ver, que me detenga, a ver quién, y a ver quién se apunta. Eso es azuzar, pero eso es poner en riesgo. Yo creo que el que ama no lastima, y no podría concebir que alguien que quiera a otro ser humano le diga, ven, ponte en riesgo, vamos todos juntos, a ver si nos contagiamos, ¿no? Se actúa con responsabilidad, la autoridad tiene la obligación de actuar con responsabilidad. ¿Para qué? Para evitar la mayor cantidad de contagios. Por ejemplo, los tianguis, que es un rubro muy complicado porque se necesita mucho orden. Ellos podrían haber abierto esta semana, hoy sábado podría ser su sexto día de trabajo. Decidieron no trabajar la semana pasada para que pudieron haberlo hecho la semana pasada y empezaron apenas esta semana para establecer todos sus protocolos. Y fíjate el sentir de los tianguistas, que pusieron su arco de sanitización, su gel antibacterial, pusieron los puestos cada 4 metros. Esos son los protocolos. Los estamos vigilando. Tendremos otra reunión la próxima semana para ver cómo avanzaron. Solo pusieron el 30% de sus puestos. Unos trabajan un día, otros otro día para comenzar esta reactivación. Y el sentir de ellos, porque miden la temperatura y nos decían en la reunión, ¿qué vamos a hacer si llega alguien con temperatura más alta y le pidamos que por favor no entre? Porque en realidad no puedes prohibirle porque hay un libre tránsito. Y el sentir de ellos, que es tan legítimo, era, es que tenemos más de 90 días cuidándonos para que, y si alguien viene y nos contagia porque no cumple la norma, ellos del otro lado, ¿no? Con muchas ganas de abrir, pero también con este sentimiento de yo me voy a cuidar yo. Y el otro, ¿me cuidará a mí o se cuidará él para no contagiarme a mí? Entonces, yo comentaba, ay, se me está cayendo aquí. Yo comentaba, no te caigas, yo comentaba en alguna transmisión que hice, una entrevista que me hacían, que por favor seamos solidarios con ese tianguista que tiene que regresar a casa, que por primera vez el lunes llevó de regreso un dinero para comprar la leche, el pañal, pagar la luz, que está carísima, el agua, la renta, lo que sea. Entonces, no hagamos que se merme ese gran esfuerzo en esos pesos que trae en la mano y en ese esfuerzo que hizo durante tantos días por este egoísmo de, pues yo no quiero usar, yo no me quiero medir la temperatura, o bueno, sí, es un tema de responsabilidad y de empatía y de amarnos los unos a los otros. Parecería sumamente cursi, pero creo que debería de ser así, y se los pedí yo el día que abrieron los tianguis en una entrevista, que pensemos en la otra persona que después de mucho esfuerzo hoy quiere reactivarse, pero más que nada quiere regresar sano y salvo a casa, ¿no? Así entonces, es. Si alguna persona quiere subir sin cubrebocas a una unidad de transporte, no te quiere cuidar, aléjate un poquito más, ¿no? Más de 1.5 metros, ponte 2 metros mejor. Entonces, y empezar a tener esta conciencia o este chip que nos debe de cambiar para convivir con el SARS-CoV-2. Nos encantaría, a mí me encantaría verte, darte un abrazo y darte un beso. Hoy no puedo, me encantaría abrazotear a mi mamá. Mi mamá tiene 84 años, me es imposible porque yo salgo a trabajar. Entonces la pongo en riesgo. La amo tanto que no la abrazo, ¿lo puedes creer? La amo tanto que no la beso. Hoy el amor significa cumplir los protocolos. ¿Queremos a Cancún? ¿Verdaderamente queremos a Cancún? Hagamos hasta lo imposible por no contagiarnos para poder lograr una reactivación y que Cancún vuelva a estar en los cuernos de la luna y rompamos el récord de turistas en el aeropuerto y rompamos el récord de ocupación hotelera, pero solo será si todos nos sumamos, Pilar, en lo individual. Aquí no va a depender si traemos una buena campaña o va a depender de si tenemos los mejores hoteles, que eso ya está. No hay un mar más hermoso que Cancún, no hay una playa más bella que Cancún, tenemos tortugas laúd desovando en esta playa espectacular, tenemos ya está. ¿Qué nos falta hoy? Una inmensa voluntad de querer a Cancún, y si lo quiero y me quiero, cuidarnos, poner barreras protectoras, ¿no? Y entonces, pues saldremos adelante. Pero creo que ahí está la clave, la decisión personal. Es como el solo por hoy, solo por hoy. Me voy a cuidar en extremo y no le voy a permitir a ese virus que nadie lo invitó a Cancún. Nadie lo invitó, no sé por qué llegó, porque nadie lo invitó. Decirle, no quiero que entres a mi cuerpo. Y no quiero que entres a mi casa, y no quiero que entres a mi oficina. Y limpio, y vuelvo a limpiar, y me pongo gel. Yo no sé tú, pero yo ya tengo las manos medio resecas por el gel, pero me las lavo y me las lavo y me las lavo porque no quiero y no quiero permitirle que entre a mi cuerpo. Creo que es un actuar de todos los días, cambiar el chip, y en medida que lo hagamos, Pilar, que yo les aplaudo a Radio Fórmula porque han sido muy claros, han hecho muchos mensajes muy cuidados en torno a esto y a la solidaridad y a la información, siempre, siempre verás, y creo que en la medida que pasemos el mensaje con los colaboradores, con los radioescuchas en su caso, que hoy cumplen una función fundamental los medios de comunicación, pero los hoteleros con sus colaboradores, ayer le decía a los transportistas, oigan, ¿por qué no la persona que va manejando, en cada parada se para y dice, por favor, les pedimos que guarden su sana distancia, protéjanse ustedes para proteger al otro, se siente y maneja? En la medida que repitamos y repitamos y repitamos el mensaje, creo que podremos cambiar nuestros hábitos.
Alcaldesa, nos queda un minuto. Que quede bien claro que aquí no hay discriminación, no hay racismo. Esos asuntos tal vez después los trataremos en otro sentido. Pero si no te permiten entrar a la zona hotelera hoy por hoy, es por el bien de todos. Aquí no se salva nadie. O sea, el virus le toca a todo el mundo. Si eres bonito, feíto, como sea, te toca el virus. Así que es nuestra responsabilidad, porque yo estoy convocando a que haya una manera de que los ciudadanos podamos denunciar cuando no se están cumpliendo las reglas, porque ustedes ya hicieron como autoridad, ya se pusieron de acuerdo, ya pusieron los protocolos, que no nos gustan muy bien, lo discutimos, pero mientras tenemos que seguir las reglas. Y eso es labor del ciudadano, no nos queda de otra, alcaldesa. Bueno, la volveremos a llamar más adelante, rápidamente, en un minuto. El contexto de Benito Juárez, porque Cancún pues es una parte, todo lo demás está más o menos echando a andar también.
Se está echando a andar, tenemos ya muchas actividades que se han adherido porque estamos en el color naranja, con mucha responsabilidad. Nosotros trabajamos y platicamos todos los días con diferentes sectores para cumplir los protocolos. Estamos trabajando de la mano con el gobierno del estado para estar constantemente vigilando que se lleven los protocolos. No es un tema de sanción, de lastimar, es un tema de invitarlos a lo que comentabas hace un momento, a ser solidarios con este Cancún que nos ha abrazado desde hace tantos años a todos, que hay que cuidarlo, que hay que amarlo, y para amarlo hay que cumplir los protocolos que marcan. Es como si yo me pongo de repente, no voy a cumplir esto y no quiero cumplir esto porque me, no, pues hay que trabajar de la mano para salir juntos de la mano. Fuimos de las primeras ciudades y estados que migró a naranja, y esto se lo debemos a la gente responsable, sí o sí. Nosotros como gobierno tenemos la obligación de hacerlo. Los ciudadanos, la responsabilidad, y actuaron de manera responsable. Hay que seguir actuando. El virus sigue, el virus está ahí, el virus quiere hacer daño, nada más no se lo permitamos.
Eso. Muchísimas gracias, Mara Lezama, presidenta municipal de Benito Juárez. Que le vaya muy bien y cuídese mucho, y pronto estaremos conversando otra vez. Que le vaya bien.
Querida Pilar, un abrazo a ti y a todo tu gran equipo. Muchas gracias.
Gracias, hasta pronto. Gracias.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Gracias por continuar con nosotros. Presentamos la segunda pregunta de Pulso Ciudadano de esta semana. ¿Considera usted que en México se logrará que la justicia sea justa y expedita? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué?
Pulso Ciudadano.
El problema de México y su idiosincrasia pues tiene una larga historia, por lo cual no es fácil cambiar para que logremos una sociedad justa en donde la justicia sea expedita. Hay mucho que trabajar y mucho que cambiar.
Reformulando.
Sí, creo que se logrará siempre y cuando se acabe la corrupción y los intereses dentro de todo lo que es el sistema político.
Reformulando.
Con el actual sistema de justicia que hay en México, yo lo veo muy difícil. Creo que se tendría que iniciar por hacer ajustes y por cambiar toda la corrupción, todos los intereses que hay de por medio dentro de nuestro sistema de justicia, porque esto es algo que está perjudicando y que a final de cuentas no permite que la justicia se aplique y que sea expedita, porque hay muchos intereses de por medio y los jueces están muy amañados y siempre protegen a la gente que tiene el poder y a la gente que tiene el dinero.
Reformulando.
Pues yo creo que mientras existan tantos intereses en el poder, tantos partidos, tantas partes que quieren llegar a este poder, bueno, pues va a ser difícil porque siempre habrá intereses de por medio y eso hace que la justicia pues se pueda corromper. Entonces, bueno, pues yo creo que es un proceso muy, muy largo que no lo veremos pronto.
Reformulando.
Pues yo no quiero sonar pesimista, pero no, ni justa ni expedita. Solamente hay justicia para quien tiene dinero o para el que es influyente, y expedita, híjole, pues no es algo que caracterice, que ha caracterizado a ningún gobierno. Todo es burocracia, todo es trámite, más trámite. Lo he vivido en carne propia y he visto también a mucha gente cercana a mí sufrir porque ni es justa ni es expedita la justicia. Que cambie, la verdad creo que no.
Pulso Ciudadano. Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa. Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Estamos en la cabina de Radio Fórmula QR, modo quédate en casa, haciendo el programa Reformulando. Hoy tenemos un invitado que es interesante en todo aspecto, porque es parte de la historia de la justicia que se ha hecho en México, que bueno, pues llevábamos 70 años, bueno, no tanto, pero así unos 50 de abuso de poder, y las cosas han empezado a ir transformándose poco a poco, y nosotros los ciudadanos somos responsables de que esto llegue a mejor término día con día. Por lo tanto, tenemos que ampliar nuestra visión e incluir a todas las personas que han hecho historia en nuestro país. Nuestro invitado de hoy ha hecho historia en Quintana Roo. Es un personaje que siempre fue querido, nunca fue olvidado, y fue encarcelado, y todavía no sé si ya sabemos por qué, o lo sabremos en algún momento, porque han habido demasiadas historias alrededor. Pero saludo al ingeniero Mario Villanueva Madrid, exgobernador de Quintana Roo. Buenos días.
Buenos días, Pilar, aquí a la orden.
A ver, ingeniero, digo que usted es un personaje dentro de la historia de Quintana Roo, porque nunca se le olvidó, siempre se le tuvo respeto y cariño. Yo recuerdo en los informes de los gobernadores anteriores que iba su esposa en su representación, y siempre fue bien aceptado y aplaudido. ¿Qué pasó, ingeniero?
Pues bueno, a mí siempre me ha emocionado tener esas muestras de cariño. Uno, en mi caso, yo tengo mi propia forma de pensar. Uno hace su trabajo, en este caso como gobernador, y pues es la gente la que lo juzga. Una cosa que sí me da gusto es que yo no fui nunca acusado ni de corrupción, ni de malos manejos en el gobierno, y ninguno de mis colaboradores lo fue. A mí prácticamente me acusaron de otra cosa que inventaron, usted la debe saber, ¿no? Sí. Pero me siento muy a gusto, que muy bonito que me den muestras de cariño a 21 años de que salí del gobierno.
Así es, ingeniero. A ver, vamos a hablar de la vida. Por ejemplo, creo que su ejemplo nos va a ser útil ahora. Estamos confinados ya hace casi 90 días en nuestras casas, con toda la comodidad, con nuestra familia, teniendo a disposición pues estos medios de comunicación. Usted estuvo 21 años encarcelado, separado de su familia, sin ninguna comodidad, sin ningún adminículo de comunicación más que cuando se lo autorizaban, y aún así usted no perdió el amor a la vida.
No, nunca,
estudió leyes, ingeniero, cuéntenos esa parte, por favor.
Sí, pues lo importante para mí siempre ha sido ser realista. Vi que tenía una situación muy difícil, encarcelado, con un trato terrible en contra, una consigna estarme tratando mal. En principio en la cárcel de alta seguridad, donde mi perfil no era para eso y se demostró. Pero bueno, ¿qué hace uno en esas condiciones? En principio ser realista, aceptar lo que uno está viviendo y tratar de adaptarse sin que la mente se dañe. Entonces yo hice un esfuerzo de superación académica, intelectual, espiritual. Y logré la carrera de abogado, de especializarme en derecho penal, y ha sido importantísimo para entender mi caso, para apoyar mi caso y para apoyar a muchos otros presos que vivían injusticia, que estudiaban sus expedientes, me daba cuenta de la injusticia y los orientaba para que pudieran resolver su situación. En resumen, Pilar, acepté la vida que se me estaba dando, no acepté vivir en el lamento, en la queja, ni en los malos sentimientos, ni en rencores, ni resentimientos, nada que dañara mi mente. Y traté de vivir, aunque parezca extraño, con esperanza y con optimismo, porque sabía que algún día, y sé que algún día tiene que llegar el reconocimiento de la justicia. Porque yo siempre he dicho, yo no pido favor ni gracia, solo pido que apliquen la ley en el estricto apego a derecho y con eso me voy a mi casa. Eso es lo que he dicho, Pilar. Y he buscado superarme en la cárcel. He aprendido desde hacer muñecos de peluche y me da risa porque le hice a mi esposa uno, que es un oso, pero ella está convencida. No, perdón, era un canguro. Pero ella está convencida que es un oso. Entonces, pues no, le digo, pues el modelo que seguí no fue el bueno, no es que yo fuera malo. Pero bueno, yo aprendí todo lo que me pusieron. Me superé en todo lo que pude, porque los presos tienden a destruir su mente y destruirse a sí mismo por ello. Y yo traté de no hacerlo. Y aquí estoy, con el cuerpo dañado, pero con la mente más limpia que nunca. Eso es, Pilar.
Pues este es un testimonio, ingeniero, que nuestro país podría hacer que evolucionen muchas cosas, porque sí sabemos que la justicia en nuestro país no fue justicia en su cabalidad, era una justicia aplicada a conveniencia, y también el castigo era aplicado a conveniencia. Y como esto no se ha podido demostrar, pues yo celebro que usted haya logrado estudiar leyes y conservar su mente abierta, porque por esto tiene que lucharse mucho en nuestro país. ¿Usted piensa tratar este tema con otros especialistas en las leyes? Porque las leyes son las que tendrían que ser más claras, más precisas y más respetadas, ¿no?
Sobre todo eso, Pilar, respetada. En este país, pues, tenemos suficientes leyes y debe haber el respeto. Y de hecho, pues, estamos viviendo una etapa distinta en ese sentido. Usted decía hace rato, abuso de poder, hace tantos años que lo hubo. Y pues, yo mismo dije, quiero justicia. Y hoy se está dando de otra manera, sin esas consignas de surgidas del abuso del poder. Ahora sí, yo estoy en contacto permanente con mis defensores. Trabajamos de común acuerdo y ellos son gente muy valiosa en lo profesional y eso me hace sentirme tranquilo, están haciendo muy buen trabajo.
Y creo que valdría la pena poner este caso en un plano de aprendizaje, porque en todos aspectos, uno, porque usted incluso se puso a estudiar leyes para poder entender que su caso no era meramente una cuestión de leyes, sino era una cuestión de abuso de poder, porque si usted cometió un delito, pues tendría que quedar claro, y nunca quedó claro.
No quedó claro. Bueno, una de las cosas que usted dice, es un caso para el aprendizaje. Yo por eso pedí que fuera entregado el expediente a las universidades donde hay escuelas de derecho, porque es tan amplio y tan diverso que permite ver todas las formas de operación del derecho en una defensa penal, a la vez que permite ver cómo resuelven o fueron resolviendo las autoridades judiciales y cómo fueron planteando sus propias cosas en contra los ministerios públicos. Es muy amplio, pero a la vez, Pilar, es muy sencillo. Eso es un mundo de papel, pero que llevó todos los ángulos del derecho penal en la defensa. Pero es muy sencillo. A mí me acusaron de que le di protección a unos narcotraficantes del cartel de Juárez asentados en Cancún, una célula del cartel de Juárez, y que por mi protección ellos metían cocaína de Colombia, la mandaban a Reynosa y de ahí a Estados Unidos. Y me acusan entre ellos un hecho, es de que en el avión del gobierno del estado, el pequeño jet que tenía el gobierno, que ahí mandé 500 kilos de cocaína a Reynosa. Todo pero y que por la protección que les daba, perdón, me daban dinero a cambio, en dólares, el cual yo lavaba en Estados Unidos. Así de sencilla es mi acusación. Y está respaldada por puros dichos de testigos protegidos pagados de la PGR. No hay una sola prueba de otro tipo, más que los hechos en declaraciones de esos testigos. Tanto aquí en México como los mismos testigos usó la PGR para el caso de Estados Unidos. Porque el caso ese se hizo aquí, no en Estados Unidos. Ahora, perdón, no terminé de decir, Pilar, resulta que las personas a quien yo protegía, Alcides Ramón Magaña, alias El Metro, y Jesús Albino Quintero Meraz, alias Don Beto, fueron encarcelados y los exoneraron de sus cargos de narcotráfico y de asociación delictuosa en Cancún. O sea que ellos quedaron libres, los exoneran. Y esto quiere decir que no cometieron delito, y entonces, ¿qué hago yo aquí adentro de la cárcel? Pues, en fin, perdón que me extienda.
No, para eso estamos, porque a mí me interesa no solamente la aplicación de la justicia, sino también cómo se manejan, como bien mencionó, los ministerios públicos, porque se supone que ahora hay juicios abiertos, ¿no?
Y, sí, el juicio.
Dicen que esto va a tardar muchos años porque no hay ni el recurso económico ni la preparación. ¿Qué se hace mientras? Usted ya se pasó 21 años. O sea, no podemos hablar de la vida de una persona tan desgraciadamente, ¿no? O sea, no puede ser que haya un montón de gente en la cárcel que no tiene ni siquiera juicio.
Hay mucha gente así, y en mi caso no solo soy yo. A mí me desgraciaron la vida con mi familia hasta ahora y sigue su poquito. Pero a muchas gentes más, 25 personas tengo enlistadas. Algunos fueron a la cárcel, otros fueron arraigados, les aseguraron su patrimonio. Ahí en Cancún está el ejemplo con Rafael Lara, una persona muy honorable, que la estaban asociando conmigo y querían encontrarle alguna relación de negocios. Y no la hallaron, y de estos negocios sucios. Igual Fernando García Salvidea del Hotel Gran Caribe Real, Fernando el hermano del Chacho.
Sí.
Y varias personas más, Domingo Pérez Galán del restaurante Supa, que hasta le cerraron su restaurante y el hombre no tenía nada que ver. Y así afectaron a mucha gente en un enorme abuso de poder y torciendo totalmente la ley y el derecho.
Sí.
Y bueno, usted dice, realmente llevo 19 años en la cárcel, yo estuve 2 años, 2 meses, pues hay que decir jurídicamente prófugo. La verdad es que yo estaba refugiado porque me andaban buscando para hacerme daño.
Sí.
Y por eso cuando llegó Fox me alegré y dije, pues aquí estoy, y me sigue yendo mal.
Bueno, pues es que el sistema de justicia en México es una vergüenza, ¿no? Teniendo tan buenas leyes, pero quienes las aplican, o sea, yo siempre dije cuando estaba el noticiero que en México lo más transparente era el abuso de poder, la corrupción y la impunidad, que es lo que hace el abuso de poder, porque teníamos las instituciones, teníamos la ley, pero no la respetaban. Y ese es uno de los problemas de México. Y quiero preguntarle algo, ingeniero. En las cárceles, ¿quién manda allí?
Bueno, ha habido ejemplos del autogobierno, o sea, que los presos llegan a manejar la cárcel. Pero no, a mí me tocó cárceles donde, aquí el Reclusorio Norte, por ejemplo, donde era la autoridad de la que tenía el control de la cárcel. No había el autogobierno. Entonces, sí hay, pues, hay muestras de corrupción, y eso lo encontré aquí también, y también en Estados Unidos, porque son seres humanos, los custodios, y algunos se corrompen, y esto hace de que cosas que están prohibidas se lleguen a hacer, como, por ejemplo, en Estados Unidos no se puede fumar en la cárcel. Y pues de pronto usted sentía al pasar un olorcito a humo de cigarro. Y la única manera, tal como está diseñado el procedimiento, que algún custodio pudiera haber metido los cigarros y vendidos allá con los internos. Y eso se da en todas las cárceles, Pilar.
Ahora, dígame.
Yo creo que en este momento estamos con una nueva etapa en el sistema de justicia, en la administración de justicia. El ministro presidente, por una parte, ha establecido este sistema de justicia rápida, el juicio en línea y sobre todo de el manejo a través de la vía electrónica. Yo soy beneficiario de eso porque esta decisión para estar en la casa se dio en unos días. Lo comparo porque hace poco más de 3 años una notificación del juzgado en Toluca me tardó casi un mes en llegar. Y cuando llegó ya había pasado el evento para el cual era el acuerdo del juez. Y ahora es de un día para otro y a veces el mismo día. Y por otro lado, pues a mí me da gusto que haya un respeto a la independencia del Poder Judicial. Porque fíjese que cuando Fox yo le dije, quiero un juicio justo. Desde luego que el juicio no lo hacía el Poder Ejecutivo. Pero le dije, y cuando digo juicio justo, me refiero a que la PGR y el Ejecutivo Federal en general no esté actuando con abuso de poder sobre jueces y magistrados. Y ahora veo esa oportunidad y me da mucho gusto que los jueces y magistrados puedan actuar con total independencia del Poder Ejecutivo. Creo que esto pues hay que reconocérselo a López Obrador.
Sí, yo creo que en México las cosas están cambiando. Ojalá. A muchos les duele y les pesa, pero bueno, vamos a tener que tener paciencia, valga la redundancia, porque todavía hay mucho poder en manos del abuso de poder, de lo que fue durante muchos años, no se puede quitar de un día para otro. Pero así si usted tuvo paciencia, pues nosotros tenemos que tener paciencia. Y yo quiero agradecerle que nos haya confiado parte de su historia, aunque sea muy pequeña el tiempo que estamos disponiendo, pero creo que vale la pena que se analice. Yo tengo un primo abogado en España que trata casos difíciles, ¿no? Y él siempre me ha dicho, somos los que más sabemos de leyes, porque finalmente, aunque un país sea corrupto, se gana si conoces bien la ley. Porque la ley bien manejada llega un momento en que atrapa a los corruptos y no los deja moverse. Así que tenga usted paciencia más de la que ya ha tenido, porque hay que demostrar que en México no se abusó del poder un año, dos o algún gobernante, muchos años y muchos gobernantes que además todavía están libres y tranquilos, ¿no?
Sí, pues seguimos con paciencia y con mucha confianza en la justicia, que siento que está caminando. Así que...
Y estaremos en contacto con usted para que nos diga cómo van las cosas. Y bueno, pues disfrute a su familia, por favor, y un abrazo a distancia.
Gracias, gracias.
Como yo no soy juez y conozco su buena labor que tuvo cuando fue gobernador, era un gobernador de carácter, un gobernador que resolvía las cosas, un poco, como diremos,
duro, dicen,
tempestivo, ¿no? Pero por lo menos las cosas se hacían.
Había que resolver y que hubiera tranquilidad y paz, y nunca eché a la policía ni en contra de un ciudadano. Todo se negoció, se dialogó.
Así
pero
es.
Cuando tomamos un acuerdo, se cumple porque se cumple.
Eso es cierto, eso es cierto. Pues eso es lo que se recuerda de Mario Villanueva Madrid, gobernador del estado de Quintana Roo. Así es que muchas gracias y
gracias
volveremos a llamar con el tiempo para ver cómo va esto, porque esto va a hacer que haya más justicia en México.
Gracias, gracias, Pilar. Muchas
que le vaya
gracias.
Bien, ingeniero.
Hasta luego.
Hemos creado espacios para tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com. Reformulando. El compromiso es de todos. Participa.
Editorial Veraz presenta Reformulando Turismo.
Editorial Veraz es una empresa reconocida en el mercado por la calidad y creatividad en sus productos, mapas ilustrados, guías de viaje en varios idiomas, revistas y libros de gran formato, en búsqueda constante de una difusión innovadora y profesional de la actividad turística. Editorialveraz.com.
Estás escuchando Reformulando. No dejes de participar y exponer tus comentarios. Escribe al correo electrónico reformulando@radioformulaqr.com.
Hola, querida Ana Mari. Bueno, pues ya falta menos. Así es que todo el mundo a trabajar en sus casas o donde les toque trabajar y a mejorar. Eso es la propuesta. Así es que, pues, danos tu información para tener los datos y también ir pensando en el turismo.
Muy buenos días, mi querida Pilar. Me da mucho gusto poder saludarte en este sábado 20 de junio. Ya estamos a 10 días prácticamente de que termine este mes, que termine este primer semestre de este 2020. Este 2020 que, qué dolores de cabeza nos ha dado realmente. Yo este año de plano, quisiera pasármelo ya en blanco y que inicie el 2021. Qué manera de llevarnos en estos altibajos. Y bueno, pues ya cumplimos estamos ya en esta tercera semana de haber arrancado las actividades económicas, no solamente en Quintana Roo, sino en general en todo el país, aunque obviamente no ha podido ser como se hubiese esperado. Obviamente todavía tenemos altos índices de contagios y, por supuesto, gracias a Dios hay muchas, muchas personas que han seguido todavía en casa, y yo les recomiendo que si usted puede seguir en casa el mayor tiempo posible, pues sígalo haciendo porque todavía hay un alto índice de contagios y es preferible esperar en casa a que realmente pase esta pandemia. Bueno, pues dentro de las noticias buenas que tenemos es que, bueno, ya en este momento en Cancún hay más de 30 hoteles operando. Y también, por otro lado, tenemos en la zona de la Riviera Maya, que han tenido, pues de alguna manera se han ido con mucho más calma. Tenemos 16 hoteles abiertos ya operando. No todos al 100%, hay algunos que han abierto solamente algunas fases de sus propiedades. No todos los restaurantes están abiertos, sino que lo van a ir haciendo de manera paulatina, porque también es obvio, hay muy pocos hoteles que tengan altas ocupaciones. Realmente las ocupaciones son bastante bajas, pero bueno, ya se están recibiendo algunos turistas en este periodo. Lo que sí es que tuvimos el lunes pasado fue la apertura del Parque Xcaret, que es uno de los parques más emblemáticos que tenemos y más conocidos a nivel internacional y que tenemos precisamente en esta zona. Y bueno, pues yo me di a la tarea de ir a ver y constatar personalmente cómo se daba esta apertura. Yo sé que ellos siempre han actuado de manera muy responsable y obviamente tenía muchas ganas de ver cómo estaban arrancando sus operaciones. Así es que el lunes me puse mi traje de baño, agarré a mi marido, a mi nieta y nos fuimos a Xcaret. Y bueno, algunas de las cosas que quiero hacerles mención es que pueden sentirse seguros, que realmente están aplicando todos y absolutamente todos los protocolos de seguridad e higiene para tu tranquilidad y, por supuesto, la tranquilidad de los demás visitantes y, por supuesto, de sus propios colaboradores. Una de las cosas que me parece que es muy importante mencionarles es que ahora, si tú quieres ir al Parque Xcaret, deberás de hacer tu reservación en línea, ya que los aforos, obviamente, están siendo más limitados y lo que se pretende es que no se haga grandes multitudes. De hecho, están controlando mucho las entradas, entonces tienes que hacer tu reservación. No les recomiendo que se presenten nada más así como si nada en el parque, porque es probable que te puedan regresar. Entonces, hagan sus reservaciones en línea y de esta manera ustedes podrán accesar. Se sigue respetando los descuentos para los quintanarroenses, lo cual verdaderamente se les agradece muchísimo al grupo Xcaret. Sí es importante el uso del cubrebocas en todo momento. Claro, no cuando estás nadando en el río, ¿no? Pero sí se te pide que por favor utilices tu cubrebocas. Y la verdad es que me dio muchísimo, muchísimo gusto ver que todos eran muy obedientes y todos realmente estaban utilizando o su careta o sus cubrebocas y de esta manera podían disfrutar de su visita al parque. Los restaurantes, si bien continúan trabajando, no están abiertos todos los restaurantes del parque, pero los que están abiertos siguen operando con el buffet, que todo mundo preguntábamos, ¿cómo? ¿Ya no vamos a tener los buffets? No, sí, sí están funcionando. Pero ahora tú ya no te puedes servir. Ahora hay una persona que te está sirviendo las cantidades. Tú le puedes decir, quiero más, sírvame más, y te lo sirven sin ningún problema. Pero sí, con esa condición, ¿no? O sea, tú no puedes tocar ni las cucharas ni nada. Eso lo van haciendo. Por otro lado, bueno, pues vas encontrando que tienen los dispensadores de gel en todo el parque. Y, por supuesto, hay muchísimos baños en donde constantemente te están recordando que te laves muy bien las manos. Y que, por supuesto, guardes la distancia. Hay en todos los lugares, vas viendo las marcas de en dónde te debes de parar y que debes de guardar una distancia sana con los demás visitantes. Entonces, la verdad es que la visita muy, pero muy agradable. Yo quiero felicitar a Miguel Quintana, a la familia Constance y, por supuesto, a todo el super equipo que opera en el Parque Xcaret, porque lo están haciendo de maravilla. Me hicieron sentir muy, muy cómoda, muy agradable. Y a pesar de que, bueno, tenemos esta contingencia, tenemos todavía este tipo de restricciones, la verdad es que en ningún momento me sentí incómoda, ni yo ni mi familia. Así es que verdaderamente los felicito. Por otro lado, te quiero comentar que, bueno, se dio un simposium que organizó el Consejo Nacional Empresarial Turístico junto con el Centro de Investigación y Competitividad Turística de la Anáhuac, que por sus siglas es la CICOTUR. Bueno, pues después de este simposium, en el cual, por supuesto, la mosca en el pastel fue
nuestro secretario de Turismo, Miguel Torruco Márquez, quien en su intervención, pues parte de las cosas que dijo fue que la pandemia no vino a hacer más evidente el agotamiento y la decadencia de los modelos tradicionales de hacer turismo, especialmente en nuestro bellísimo Cancún. Y bueno, pues creo que a Miguel Torruco Márquez, yo lo único que puedo decir es que lo que se le ha visto ha sido un discurso tibio ante los recortes de su presupuesto, que no ha sabido orientar al presidente de la República, que no justifica su trabajo y que además de todo, bueno, pues ha pintado su raya, ¿verdad? Como decimos de manera coloquial con el sector turístico. Nunca defendió el que se mantuviera el Consejo de Promoción Turística de México. Tampoco ha defendido todo lo que se tiene que hacer. Y bueno, pues tristemente él fueron los comentarios que hizo en este evento. Sin embargo, bueno, pues lo bueno que salió de este simposium es que pues tanto el CENET, que es el Consejo Nacional Empresarial Turístico, así como el Centro de Investigación y Competitividad Turística del Anáhuac, han presentado un paquete legislativo para enfrentar la emergencia del sector turismo, que es hashtag SOS Turismo, para las comisiones de turismo de la Cámara de Diputados y de Senadores. Dicho documento contiene una lista de 15 propuestas, entre las cuales se destaca que contribuirán al rescate de la industria turística de esta profunda crisis y que, por lo tanto, tanto el presidente de la CENET, que es Arzuaga, como el director de Cicotur, Francisco Madrid, bueno, pues invitan a los legisladores a analizar las propuestas más allá de una discusión de carácter ideológico en virtud de la profundidad de las afectaciones, señalando que la recuperación de la industria puede durar de 3 a 4 años. Y sí, efectivamente, este es el tiempo que se estima que la industria turística podrá salir de esta profunda crisis y que, bueno, se tiene en riesgo, además de que ha alcanzado una contracción en el consumo turístico de 1.6 billones de pesos y que además pone en riesgo a más de 1 millón de empleos y demanda el fortalecimiento de la competitividad de este sector. Y bueno, amiga, yo con esto me despido. Queridos amigos, no le cambien. Recuerden que inmediatamente terminando este programa inicia Entre Conversaciones con todos nuestros compañeros para que ustedes escuchen lo más importante en los temas de salud, de gastronomía y, por supuesto, también de bienes raíces. Queridos amigos, hasta la próxima semana. ¿Qué me vas a dedicar?
Gracias, Ana Mari. Te voy a poner una canción que me gustó mucho. La canta Ángela Veró. Dice, yo sé que estás ahí. Es una canción de agradecimiento para los médicos y una propuesta para quedarse en casa. Tiene una voz espléndida esta mujer y ella creo que es la compositora. Espero que les guste a nuestros queridos radioescuchas. Y mañana felicidades a los padres, porque hay que tener madre, pero también hay que tener padre. Gracias, Ana Mari, un beso.
Yo sé que estás ahí, en la primera línea, jugándote la vida por salvar la mía, lo puedo sentir. Yo sé que estás ahí, casi casi sin fuerzas, y no tengo manera de darte las gracias por luchar así. Tan solo prometer que no saldré de casa, así será tu carga mucho más liviana y podrás seguir. También prometo que cuando me necesites, yo correré a ayudarte como hiciste tú, solo confía en mí. Gracias por tu valor, sé que se necesita.
corazón enorme para hacerle frente a la muerte hoy.
Radio Fórmula QR presentó Reformulando. Diseño y conducción, Pilar Jufresa. Producción, Óscar Castro. Turismo, Ana Mari Irabien. Coordinación de invitados, Alejandra Calleja. Asistente de producción, Gerardo Barrios. No dejes de sintonizarnos el próximo sábado de 9 a 11 de la mañana. Reformulando.